era un auténtico depredador sexual. Se presentaba en las casas de sus víctimas, ya fueran jóvenes o ancianas, y con su mejor cara se hacía pasar por un técnico que pretendía hacer alguna reparación. En cuanto la mujer se daba la vuelta, un deseo irrefrenable se apoderaba de él, y en cuestión de un instante le pasaba el brazo por el cuello para dejarla sin oxígeno. Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston, abusaba sexualmente de sus víctimas. Las golpeaba, las estrangulaba y las violaba usando diferentes objetos. Su ego fue creciendo y en sus últimos asesinatos llegó a dejar postales navideñas. En una ocasión, usando una bufanda, formó un lazo en torno a la cara de una joven muerta. Durante casi 2 años, las autoridades trataron sin éxito de dar con el asesino. No lograban cazar a un criminal que estaba aterrorizando a la población, provocando que nadie saliera a la calle, que los negocios puerta a puerta cayeran en picado y que las mujeres se atrincheraran en sus casas con algún arma blanca cerca. Fue el afán de protagonismo lo que llevó al estrangulador de Boston a confesar sus delitos sin ningún pudor. Sus desajustes mentales le hicieron esquivar la pena de muerte, pero no evitó la cárcel. En la mañana del 25 de noviembre de 1973, alguien que nunca fue identificado la apuñaló 6 veces en el corazón. Nadie echará de menos a Albert DeSalvo.
La historia del estrangulador os voy a contar. El escurridizo estrangulador, ahí va. Nadie puede saber cómo acabará. Por todas partes la gente parece dudar. ¿Está el estrangulador en la cárcel o está en libertad?
Por tanto, el pasado viernes 25 de noviembre desaparecía este individuo, Albert DeSalvo. Déjame que para abrir este expediente del estrangulador de Boston, quiero saludar a mi compañero, a mi amigo, querido José Manuel Frías, investigador y escritor. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. José, ¿en qué contexto y con qué experiencias vitales y familiares creció este individuo?
Bueno, hay que tener en cuenta que el talón de Aquiles de Albert siempre fue su padre, Frank, que era un alcohólico que además maltrataba a su mujer, maltrataba a sus hijos. Es más, hay una experiencia por la que el niño tuvo que pasar, y es ver cómo su padre, de un puñetazo, le rompió los dientes a su madre y luego le partió los dedos de una mano. O ver, por ejemplo, incluso cómo violaba a su propia hija, la hermana de Albert, algo que tuvo que ser absolutamente espantoso. Tenemos que tener en cuenta que un chaval, cuando pasa por experiencias de este tipo, evidentemente tiene que quedar marcado. Pero incluso podemos ir un poquito más allá. Resulta que el padre llegó a vender a Albert y a su hermano para que trabajaran esclavizados en una granja, donde el granjero en un momento determinado incluso llegó a abusar sexualmente de ellos. Se puede decir que Frank, el padre, era un mal ejemplo, y un mal ejemplo en todos los sentidos, porque él enseñó a su hijo a robar como si fuera lo más normal del mundo. Todos esos ingredientes, si lo metemos en la coctelera, son los que provocaron pues ese desequilibrio, que evidentemente no justificaría, pero sí explicaría lo que pasaría. Entiendo. Tiempo después.
Correcto, no lo justifica, pero ayuda a entender, aunque naturalmente niños y niñas con infancias extremadamente duras no necesariamente han asesinado a 13 mujeres, en este caso en edades comprendidas entre los 19 y los 85 años. José, ¿cuál era el modus operandi? ¿Qué tenían en común aquellas mujeres y aquellos crímenes?
Ante todo hay que decir que Albert no tenía una preferencia a la hora de matar, en el sentido de que le daba igual asesinar a una joven o una muchacha que asesinar a una anciana. Y solía colarse, eso sí, en las viviendas fingiendo ser un trabajador, por ejemplo, fingiendo ser un albañil, un técnico. Y bueno, su apodo en cuanto al modus operandi lo dice todo, ¿no? Es conocido como el estrangulador y es porque Albert golpeaba y estrangulaba a sus víctimas. A la primera, por ejemplo, la estranguló usando el cinturón de una bata, pero igualmente usaba lo primero que tenía a mano, podía ser incluso unas medias. Lo curioso es que Albert no solía violar como tal a sus víctimas. Sí es cierto que las desnudaba, llegaba a agredirlas sexualmente, pero con objetos que tenía a su mano, y luego las dejaba en posturas muy explícitas, casi siempre con las piernas abiertas. Es más, parece que con el paso del tiempo se fue envalentonando y a una de sus víctimas la puso en una silla con las piernas encajadas en el respaldo, casi como si estuviera imitando la escena de una mujer que visita a un ginecólogo. Estaba claro que a partir de ese momento lo que quería era llamar la atención.
De todos los crímenes del estrangulador de Boston, el más horrible fue el de Mary Sullivan, una joven de 19 años. La violó con un palo de escoba y la estranguló con unas medias. El asesino, a modo de provocación, le había anudado en torno a la cabeza una bufanda de colores, haciendo un lazo bajo la barbilla.
19 años. La prensa espera, ¿qué les decimos?
Creo que hay que informar exactamente de cómo ha sido. Eso tal vez las horrorice y ya no abran.
No quiero que la prensa publique lo de la escoba. Es un detalle que solo debemos conocer nosotros y el estrangulador.
Entre los dedos de un pie había una tarjeta navideña en la que ponía «Feliz Navidad». Este nuevo asesinato caló más hondo en la sociedad, tanto por la edad de la víctima, que era la más joven de todas, como por los espantosos detalles del crimen.
¿Muy asustada por su parte?
Un poco sí, lo confieso.
¿Qué hace por las noches?
Tomo toda clase de precauciones.
Yo ahora a partir de las 9 estoy encerrada en casa.
Yo creo que debemos protegernos todo lo que podamos y cerrar bien nuestras puertas. Todas.
Yo procuro estar en casa temprano y echo el cerrojo y la cadena de la puerta.
¿Y qué sucede si alguien llama al timbre?
No contesto.
¿Sabe que en las tiendas de cerrajería se están agotando las existencias?
Hacemos lo que nos han aconsejado para nuestra seguridad.
José Manuel Frías, tan paranoico se terminó convirtiendo el comportamiento de los ciudadanos de Boston por estos crímenes y especialmente por el de Mary Sullivan.
Sí, pero tenemos que entenderlo. Evidentemente a pie de calle había miedo, había indignación entre los ciudadanos y es el momento, por cierto, en el que él empieza a ser conocido como el estrangulador de Boston. Pero fíjate, Adolfo, el pánico llegó a ser tan grande que los servicios a domicilio, las ventas puerta a puerta comenzaron a disminuir de una manera radical. Nadie quería abrir la puerta de su casa porque eran conscientes de que al otro lado de la hoja podía estar el asesino. Es más, el único negocio que floreció y algunas empresas en ese sentido hicieron su agosto fue el de las alarmas. O sea, la gente empieza a instalar alarmas en casa para sentirse más protegidos. Y bueno, también los cerrajeros, porque todo el mundo quería la cerradura más fiable. Pero es que incluso con todas estas medidas, y aquí sí se ve un poco la obsesión que tenía la gente, el miedo atroz, había personas que dormían con cuchillos en la mesita de noche por si alguien se colaba por la ventana. Nos encontramos, por lo tanto, con una ciudad completamente paralizada y a la espera de que las autoridades lograran finalmente dar con el criminal. Pero es que había hasta miedo de salir a la calle. Las mujeres, cuando lo hacían en grupo y, por supuesto, no les faltaba en el bolsillo el spray de pimienta.
A principios de noviembre del 64, Albert de Salvo fue detenido por abusar sexualmente de varias mujeres de Massachusetts y de Connecticut. Nadie sospechaba que aquel hombre era el estrangulador de Boston, pero todo cambió de manera radical cuando Albert le dijo a su compañero de celda: ¿qué ocurriría si un tipo fuera encarcelado por robar un banco, si en realidad hubiera robado 13? José Manuel, ¿qué sucedió a partir de ese momento?
Bueno, era una muestra del afán de protagonismo, ¿no? Esos asesinos que no quieren quedar en el anonimato, y parece que Albert empezó a dar tantos detalles que este compañero de celda al que hacías alusión llegó a creer que estaba delante del famoso estrangulador de Boston. Y a esto tenemos que unir que estaban dando por aquel entonces ofreciendo una recompensa de $10,000 al que diera una pista sobre el asesino. Así que este compañero de celda saca a la luz lo que sabía y finalmente Albert fue interrogado. Y aunque te parezca raro, Adolfo, llegó a confesar sin ningún tipo de pudor sus asesinatos e incluso dio detalles de dos crímenes que ni siquiera la policía conocía. Así que fue de esa manera como Albert de Salvo fue condenado a cadena perpetua en el año 1967. Aunque después de una fuga sí es cierto que lo cambian de prisión, lo envían a una prisión de máxima seguridad, pero en noviembre de 1973 fue encontrado muerto en su celda. Le habían dado 6 puñaladas en el corazón. Se ve que algún preso se había tomado la ley por su cuenta, aunque nunca se conoció la autoría.
Hablo rápido y a veces no me entienden. Notaba una llamada en mi interior, lo que impulsa a un hombre. A veces sentía que algo me estallaba en la cabeza. Soy el estrangulador de Boston.
Querido José Manuel Frías, gracias, me ha encantado volverte a oír, te mando un abrazo fuerte, cuídate.
Ha sido un placer, amigo, un abrazo.
Ahora quiero centrarme en la mente de un violador. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué ocurre en su cabeza? Quiero saludar al doctor Felipe Hurtado, es psicólogo clínico, es sexólogo del Servicio Valenciano de Salud. Doctor Hurtado, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a empezar, si le parece, por la figura del agresor.
Sí.
En otros programas hemos tratado de entender, con la ayuda de psicólogos, por qué una persona llega a matar. Hoy queremos saber por qué un criminal decide abusar sexualmente de sus víctimas. ¿Esta tendencia tiene alguna relación, pues no sé, con la infancia del agresor, por ejemplo?
Pues en muchos casos sí que es cierto que son personas que cuando esto lo hacen ya de adultos, que cuando son detectados o pillados, sí que detrás de ellos sí aparece en muchos casos el que durante la infancia han tenido un maltrato directo o lo han observado. Es decir, a veces no ha sido que han sido maltratados, sino simplemente es que a veces han observado ese maltrato o bien hacia su madre o bien hacia otros hermanos o hermanas que habían en su entorno. Entonces sí que hay un alto porcentaje que sí que ha sufrido abusos o ha sido observador de abusos de malos tratos.
Doctor, más allá de un posible trauma o de un trastorno mental, hay agresores cuya única motivación es un deseo desenfrenado por el sexo. ¿Puede llegar a sentirse un deseo tan alocado que finalmente haya personajes que violen, o eso siempre está asociado a un trastorno mental?
A ver, son personas que, a ver, los trastornos mentales diríamos que hay un conjunto muy amplio. Una cosa son las personas que tienen un juicio alterado, como por ejemplo las psicosis, o personas que pueden tener oír voces en su cabeza y actúan en base a eso, y digamos que tienen una alteración del juicio de la realidad, y otros trastornos mentales que no tienen alteración del juicio de la realidad, que son los trastornos de personalidad. Es decir, son personas que ante diferentes personas pueden ser catalogadas de personas normales, pero luego en entornos más privados pueden tener esas alteraciones en su personalidad, y es lo que se llama la psicopatía. O sea, son psicópatas que actúan en base a esas necesidades no cubiertas, y que muchas veces son hombres, en este caso, con baja autoestima, y que muchas veces constatan su masculinidad dominando o maltratando, por ejemplo, a las mujeres, y a veces pueden llegar incluso pues a matarlas, incluso disfrutar con el sufrimiento, que es cuando hablamos de sadismo. Es decir, hay personas que además son sádicas, que disfrutan con el sufrimiento, además.
Siempre ha existido la polémica de si un violador puede o no rehabilitarse. Muchos hablan de la opción de la castración química, pero el violador que ha sido castrado jamás tendrá deseo de agredir sexualmente.
No, eso no es así. Vamos a ver, la castración química incluso muchas veces es una propuesta que se les hace a personas que carecen de control y que ellos mismos te piden ese tipo de ayuda. Pero realmente nos, diríamos que sí que bajaría su impulso sexual a nivel de deseo, pero lo que sería la atracción hacia hacerlo, eso no cambia. Lo que pasa es que tiene menos necesidades sexuales porque tiene, por la castración química, la testosterona, que es la hormona sexual, se les baja a un nivel muy bajo. Y entonces sí que tienen menos deseos sexuales, pero su interés sigue siendo el mismo. Entonces es para tener mayor control sobre lo que es su impulso sexual. Pero uh-huh. realmente el interés por lo que le atrae sigue siendo igual. Entonces, para que sea una castración química, formaría parte de un tratamiento. Es decir, la castración química es como una ayuda al tratamiento psicológico que habría que hacerle para que controle ese impulso que dejamos que hace daño a otras personas.
Sobre este asunto nos ha hablado, hemos contactado con Felipe Hurtado, él es psicólogo clínico, sexólogo del Servicio Valenciano de Salud. Doctor Hurtado, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Vale, buenas noches.